Centro de Eventos Hípicos. Convocan a una multitudinaria concentración en Plaza de Mayo. Luis de Lía encabezará una de las columnas que irá a ese predio en la jornada de hoy. El dirigente piquetero espera una multitud para respaldar la gestión de la presidenta Cristina Kirchner.
Creemos que va a ser una columna que va a superar la avenida Callao. Es importante que aquellos ciudadanos que no están encuadrados en ninguna militancia, pero que adhieren a una Argentina donde podamos caber todos, y los invitamos a venir, sobre todo porque el gobierno de Cristina recién está cumpliendo 3 meses y nos parece insólito, sorprendente que tengamos este tipo de situación como la que nos ha tocado vivir en días pasados.
Se negó a declarar el detenido por el asesinato de Verois. Juan Carlos del Arciprete había realizado llamadas telefónicas al primo de la mujer de Raúl Flores, el confeso homicida. Al momento son 5 los detenidos por la muerte del tesorero del gremio de los camioneros. 19 grados 5 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 60%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio.
Buenas noches.
Aquí noches. Estamos.
Bueno. No sé qué decir realmente.
Buenas noches.
Buenas noches. No está la apertura cargada en el camión, no nos hemos olvidado. Lo cual es notable porque hoy iba a aparecer usted en la apertura.
Ah, es un complot.
Sí, es un complot contra usted. Buenas noches, señores. Muchas gracias. Por estar aquí. Por suerte nos avisaron con tiempo. Con un segundo de tiempo y pudimos reaccionar.
Bien. Sí, pero vamos a decir que estamos en el Paseo de la Plaza, hoy en la sala Pablo Picasso. Vamos rotando, me mareé un poco. Es Pablo Picasso, ¿está?
Pablo Picasso.
Pero el viernes estaremos nuevamente en Julio Cortázar B.
¿Por qué? ¿No estaremos en La Plata?
No, el otro viernes estaremos en La Plata.
Es otra novedad.
Otra novedad para mí.
Una novedad tras de otra.
Novedad para mí. ¿Otra vez?
Nuevamente estaremos en la Julio Cortázar.
Discúlpeme, ¿quién se lo dijo?
El equipo de producción aquí.
¿El equipo de producción existe? Realmente hubiese un cuento chino. Voy a decir una cosa. A mí me hubieran dicho que teníamos 2 viernes seguidos en la sala Cortázar B, otro gallo cantara. Así que esperemos. Vamos a ver dónde vamos a estar.
Bueno, vamos a
si es que vamos a estar en algún lado. Pues realmente para estar como se nos dice que estamos, a lo mejor conviene no estar. Uh-huh. No lo sé. Usted está aquí Usted sí. También, Gillespie. Yo vamos estoy, a saludar sí, a Patricio sí. Barton y a Gillespie.
Buenas noches.
Que nos acompañan esta noche.
¿Quieres bueno. que le informe de algo más, Dolina?
No sé, a lo mejor nos echaron y todavía no sabemos. Pero bueno, así estamos. Estamos desde que... Realmente, desde que tuvimos la noticia de que íbamos a estar siempre en La Plata, podría decirse que no tuvimos nunca. Así que me voy a asegurar de que no estemos en muchos lugares más, para no desaparecer del mundo en forma absoluta. Cada noticia buena que nos dan realmente viene seguida de unas desmentidas apocalípticas. Así que yo preferiría que no nos dieran más ninguna noticia y que no nos mejoraran la vida tanto como nos las están mejorando, porque no me gustan las mejoras que nos están tocando. ¿Se entiende lo que digo? Estábamos en sí. el Metropolitan con un éxito extraordinario y ahora no estamos en ninguna parte. Y hemos salido del Metropolitan para ir a La Plata, donde no estamos.
Claro.
De manera que no me parece que estemos siendo muy inteligentes en general, ¿no? Desde que he nacido tengo esa sensación. Bueno, le pido disculpas a usted, pero hemos tenido muchas sorpresas. Sí, la ausencia de cortina, la ausencia de sala para el viernes, todo en un segundo y medio. El problema es que realmente me tiene mucho miedo. Porque enseguida me consultan y me dicen las cosas para que yo tome mis recaudos. Por ejemplo, respirar.
Claro.
Suerte que anda bien del corazón, de la parte coronaria.
Suerte. Espero que el programa no haya empezado hace una hora. Podría ser, y están registrando nuestra conversación banal acerca de la calor que hace. Bueno, muy bien.
Bueno, el teléfono igual creo que sigue
existiendo. El teléfono creo que sigue existiendo.
Sí, es 4535-4000 y el correo electrónico es dolina@infobae.com.
Muy bien, ¿cómo le va, Gillespie?
Bien, muy bien. La verdad que un poco conmocionado nuevamente con las imágenes que una y otra vez están emitiendo de las peleas entre los mismos hinchas de River, que es una cosa insólita. A falta de peleas entre hinchas de distintos clubes, ahora se pelean los de los mismos clubes.
Sí, por suerte eso da pie a numerosísimas intervenciones de enorme inteligencia por parte del periodismo deportivo en particular y el periodismo en general. Así que eso casi nos consuela.
Ahora, todo el mundo, todos los periodistas coinciden en lo mismo. Saben que tales y cuales son de la barra brava y tienen antecedentes
penales... Claro, porque no les caemos por la noche y los matamos.
No, ¿cómo los dejan entrar una y otra vez?
Claro, y la respuesta es esta. La respuesta es esta. ¿Qué es saber que... ¿En qué consiste saber que fulano es culpable? Porque la ley no dice nada de si se sabe que son culpables. La ley te declara culpable. Te declara culpable un juez. Claro. Entonces, si un juez te declara culpable, entonces sí, metelo preso o no lo metas. Pero si vos crees que solo por saber o porque se dice, o porque tenés la certeza, vamos.
Porque lo viste.
Porque lo viste, tenés la certeza. Pero esa no es la ley, para eso está la ley. Para que no te puedan caer a la noche y decir, mire, sabemos que fue usted, o nos parece que fue usted, o tenemos muchas ganas de que sea usted. Entonces nos lo llevamos. ¿Para qué esperar, dicen algunos periodistas deportivos, para qué esperar todos estos trámites legales que no hacen sino dilatar la caída en cana de verdaderos delincuentes? Pero es indispensable que la ley dilate la caída en cana de determinados delincuentes, porque ese es el régimen legal. Alguien le preguntó a Castrilli, pero entonces la ley es como una manta que protege a los delincuentes. Claro que sí. Si no, para eso existe la ley. Si no, el otro sistema que le gusta a tanta gente es la ausencia total de Estado de Derecho. Entonces, claro, no hay nada que proteja a los delincuentes. ¿De quién? Y del más fuerte, desde luego.
Claro.
Mato, ¿por qué? Porque puedo. no es que hayamos pensado en los delincuentes, especialmente cuando se generan los órdenes jurídicos, se piensa en las personas, se piensa en la posibilidad cercana o lejana de que alguien cometa un error. Entonces tiene que haber unos pasos jurídicos. No hace falta que yo venga a pronunciarme acerca de la necesidad de un orden jurídico, porque algunos me miran como diciendo: ¿qué me está diciendo este tipo que quiere que tengamos un orden jurídico? Yo lamento, yo quiero que tengamos un orden jurídico. Por más que la ausencia de orden jurídico facilitaría la caída en galera de algunos delincuentes, yo no quiero vivir así. Por otra parte, ya hemos vivido así, ¿no? Que a la gente no le importa mucho eso, según he visto.
Pero al poco tiempo creo que no sería así. Pueden quedar los delincuentes en un primer momento, pero después sería un verdadero caos, ¿no?
Desde luego, pero está bien que haya que esperar, que haya, bueno, ahora después podemos hablar acerca de cómo funciona la justicia, pero la existencia de la justicia es indiscutible. Por más que mucha gente tenga ganas de decir, pero fílmenlo, entonces cáigale la policía e impídale, por ejemplo, ir a la cancha. ¿Cómo lo impide usted? Con un juez se lo tiene que impedir. ¿Cómo se lo va a impedir la policía?
Ahora, una pregunta con respecto a la policía. Pues la policía puede intervenir en una cantidad de lugares, excepto en la tribuna de fútbol, a la cual él no puede ni entrar. No sé por qué.
No, yo tampoco sé por qué, no sé. Tendrán miedo. Justificadamente, me parece a mí.
¿Qué posible, no?
Puede ser que sea un lugar ya un peligro tal que supere el emplazamiento de la banda de gánster de Dillingen. Probablemente sea más peligroso. Yo eso no lo sé. Seguramente sí. La policía no actúa con sagacidad en estos casos. No sé.
Igual me parece que hay otras maneras para dejar afuera las barras bravas de las tribunas.
¿Cuál sería?
Digo, en principio, los hinchas de fútbol repudiándolas. ¿Por qué se aplaude a una barra brava cuando entra con las banderas?
Porque se pertenece a ella, por ejemplo, digo, una de las causas.
Claro, pero
se simpatiza con ella porque a uno le parece que sus procedimientos ayudan al cuadro al cual hemos entregado nuestro espíritu, a que triunfe. Y después de todo, ¿qué otra cosa nos importa más en la vida que el triunfo de nuestro equipo? Ninguna cosa. Usted no ha oído cómo gritan los goles los relatores. Yo no he oído gritos así en la caída del muro de Berlín. Quiere decir que un gol de Platense es más importante que la caída del muro de Berlín. Entonces, desde luego, aplaudiremos todo aquello que favorezca el triunfo de nuestro equipo, sea una barra brava, sea la muerte súbita de uno de los rivales, qué sé yo. Así son las cosas. ¿Qué quiere que le diga?
Porque del mismo modo el periodismo deportivo habla de la muerte de un hincha de Vélez y no de la muerte de una persona.
Claro, bueno,
no de un hincha de Vélez,
le está dando razón a esta estructura que acabo de señalar. Es decir, verdaderamente lo importante es de quién somos hinchas. Si tiene una importancia, de quién uno es hincha, tiene importancia. ¿Usted crea que no? Sí, tiene importancia. Bueno, en la medida en que participamos todos de esa idea va a ser muy difícil, pero hay mucho que hablar.
Pero por más que
mucho que hablar, pues ya han hablado todo, ¿qué vamos a hablar nosotros?
Tiene razón.
Tiene que ser broma.
La verdad que
es broma. Es broma. Ya está. Yo particularmente no tengo nada que decir sino asombrarme de lo que oigo. No sobre fútbol, yo no entiendo nada de fútbol, ni de barras bravas, ni de nada, pero cuando la gente se queja porque Castrilli era más autoritario en la cancha y más eficaz que fuera de ella, me da mucha risa. Claro, fuera de ella aparecen lo que llaman instancias superiores, que en la cancha no hay. ¿Qué quiere una justicia sin instancias superiores? ¡Qué cosa! Yo creo que, muy posiblemente, y lo digo con mucho respeto, cada uno tiene derecho a soñar con el país que le viniera en gana. Pero yo estoy asustado, porque cada vez veo más que la mayoría de la población, la mejor parte de la población, gente mucho más inteligente que yo, está deseosa, pero deseosa de represión, de tiranías iluminadas y de autoridades únicas e inapelables. Es eso. Avisen cuando llegue el momento para tomármelas. A otros países peores donde la justicia jorobe todo el día, ¿viste? Donde haya infinidad de instancias y si es posible donde a nadie le importe de quién es hincha uno. Vamos a saludar a nuestras amistades.
Muy bien, yo voy a saludar a Dana Loazó y a la gente del Centro Tantanacul, la hija de Caloi, y a toda la gente del Centro Tantanacul de Humahuaca que hacen
¿el centro
un...
qué?
El Centro Tantanacul.
Ah, oh, qué...
Es el centro de encuentro.
Tantanacui significa encuentro en quechua.
Exactamente.
Ya me parecía, porque yo sospecho el quechua. No se lo abro, pero se lo sospecho. Usted me dice Michi y yo digo, me huele a gato.
Bueno, y el Centro Tantanacui es un lugar muy hermoso de Humahuaca, en donde hay un cine ambulante, una biblioteca.
¡Un cine ambulante! Debe ser una cosa digna de ver. Yo no sé si quiero tampoco cines ambulantes. Así como no quiero una justicia sumaria ejercida por el vigilante de la esquina, la verdad es que cines ambulantes.
Y caminando atrás de la pantalla.
Corriendo como loco. Así a paso gimnástico mirando Casablanca. No sé si me gusta. Además, cuando yo voy al cine me gusta saber dónde queda.
Acá el cine sabe dónde está usted, es al revés. El cine sabe dónde está usted.
¿De qué manera ambula? Bueno, en algún momento se detiene. Si se detiene, en algún punto está bien.
Se detiene, porque usted sabe, en Jujuy, en la Puna Jujeña, hay poblaciones aisladas que...
no tienen. Ah, entiendo. Llegan al cine y después, ya detenidos, claro, pasan la película. Ese no es un cine ambulante, señor. Ese es un cine semiambulante. El verdadero cine ambulante no se detiene nunca. Incluso para salir del cine hay que bajarse en la misma dirección, hay que apearse en la misma dirección en que el cine va, con una pequeña carrerita, pedirle incluso al que maneja que baje un poco la velocidad, porque las ancianas suelen tener inconvenientes para ingresar a ese cine cuando el cine va a mucha velocidad.
¿Y la pantalla que funcionará como una especie de vela?
La pantalla la usamos de vela, señor. Buenas tardes.
El
cine es ambulante y aprovechamos los vientos.
Ajá.
Poniendo una vela, no, una vela latina. No, una vela todavía no latina. Una vela cuadrada, y allí proyectamos la película, en este caso Casablanca, y el viento nos lleva. Nos lleva por el desierto.
¿Tiene ruedas el...?
Tiene ruedas, efectivamente, caballero. ¿Cuántas le vendo?
Y tiene...
Me encantó lo de cine ambulante, pero continúe, porque usted estaba describiendo,
claro,
el lugar de encuentros en Humahuaca. Yo lo interrumpí con una consideración acerca de la ventaja de un cine fijo, de un cine fijo, así como otra cosa que me gusta fija es la pizzería de al lado del cine, porque calcule si el cine marcha en una dirección y la pizzería en otra, usted sale del cine y la pizzería que antes le quedaba al lado le queda 30 kilómetros. Y te ha visto una película larga. Y eso ya es incómodo, caminar con la novia de uno durante 30 kilómetros solo para comerse una porción de pizza. Yo no la como, discúlpeme.
Y después además hay que subirse, porque si va andando encima
hay que... Sí, hay pizzerías, las pizzerías son en general más veloces que los cines ambulantes. Pero continúe con...
Bueno, no, y el Centro Tantanacui tiene un lugar fijo, físico, en una parte alta de Humahuaca.
Es la quebrada que está ahí y no hay con qué moverla.
No hay con qué moverla. Humahuaca es una población dentro de la quebrada que tiene como 200 kilómetros de...
Sí, claro, claro. Bueno, ¿y qué hay que hacer ahí?
Y ahí, nada, ahí le mando un saludo a la gente de ahí, los chicos
de ahí. Mandar un saludo, usted tarda media hora. Traten de saludar más a nadie. ¿Usted, Gillespie, no tiene alguno así, que no tenga un cine ambulante?
Centro Tamahuaquí también.
¿Qué son? ¿De Kung Fu? Muy bien. No tiene nadie.
No,
tengo aquí numerosos correos electrónicos. Daré cuenta de algunos de ellos. Por ejemplo, Daniel de Tapiales. Me encanta su programa, etcétera. ¿Me podría decir cómo se llama el tango que dice: el ciruja que era taita pa'l puñal ventajó al pituco con un tajo? Ese no se llama de ninguna manera. Pero hay otro que dice: el ciruja que era listo para el tajo al cafiolo le cobró cara a su amor. Y ese se llama el ciruja. Hola amigo Alejandro, me grita Martín, que es santiagueño. Lo saludo, una propuesta, que cuenten leyendas santiagueñas, por ejemplo la telecita y eso, ¿no? Bueno, algún día va a venir para Santiago del Estero, no sé, sí, ojalá que sí, pero tendrían que invitarlo. Nos escribe también desde Vicenza, al norte de Italia, concretamente en Bassano del Grappa. Y allí nos escribe Elisa. ¿Qué tal, Elisa?
escucha hace muchos años y ahora nos escucha desde Italia. Nos saluda, dice, no quiere ser su novia. Una relación a distancia es difícil de sostener, tiene razón. Se ofrece como amante, ya que las amantes tienen la mejor parte. Él no dice cuál es.
Pero la distancia también es
difícil. Y también es difícil, pero lo difícil de la distancia es que uno quiere proyectarse en el tiempo. En cambio, un amante viene aquí desde Vicenza, sí, está a media hora y se va. Y no piensa, que no se le hace ningún lío. ¿Por qué? Claro. Pues porque no ha proyectado casarse con uno y comprar un chalet en Carapachay, que es lo que arruina todo amor. Las empresas inmobiliarias son enemigas del amor. Cuando uno empieza a proyectar la compra de un solar, de un chalet, ya está, se murió el amor, porque la tipa empieza a pensar en metros cuadrados. Y qué lindo cuando tengamos, amor mío, nuestro chalet, y es lo único que le importa. No, yo no niego que tenga cierta intensidad reunirse a pensar en chalet, pero no era la idea que yo tenía cuando empecé a salir con esta chica. Mira, querido Alejandro, soy Cacho de Casero, soy el que se cayó con el triciclo del lado de Laponia, el que contamos el otro día que se tiró por la bajada de la General Paz, que lo llamaron en el medio, heladero, y vuelta y rodó por la pendiente. Es Cacho de Casero, nos saluda, extraordinario. Es la persona más importante que nos ha saludado en los últimos 10 años.
Sí, es cierto.
Soy profesor en un colegio secundario de adultos en Neuquén. Estuve analizando con los alumnos su texto tal y tal de la revista Humor. Bueno, muchas gracias. Y me agradece por lo que a él le parecen virtudes. Yo se lo agradezco. Maxi de Tucumán. ¿Por qué, si usted... No, ¿por qué he leído en varias publicaciones que sus virtudes son amplio conocimiento, dominio del idioma, no sé qué, capacidad de improvisación? ¿Por qué nadie dice que sabe patinar y mover las orejas? Claro, porque a él como a mí, a Maxi de Tucumán, le parece mucho más difícil mover las orejas y patinar que todo esto que dicen. Le diré porque no lo digo. Últimamente he dejado de saber patinar. Casi me rompo los cuernos. Así que tengo que hacer un reaprendizaje. Hacía mucho que no andaba y salí tranquilamente, me puse los patines y ahora los mato a todos.
¿Patines de ruedas o de...?
Patines de ruedas de una sola fila.
Los rollers.
Los rollers. Y ahora van a ver. Cinco metros. Me caí sentado. Me saqué los rollers y me fui indignado a mi domicilio.
No sabía con los rollers. Disculpe la pregunta.
A patinar.
¿Pero por la calle?
No, era un lugar donde patinaba la gente.
¿Patinaba broma?
Sí, le iba a dar pifia a todos. No, me caí sentado. No. Calcule usted cómo me senté. No cómo me senté, cómo me sentí.
Sí, puedo imaginarlo. Sí. En esa situación. Y no se puso a mover las orejas, por lo menos, para hacer alguna gracia.
Ahí lo tiene.
Ah, muy bien.
Señores, mándenle un beso a mi amiga Débora, grita Silvina, que está enamorada de usted, quiere ser su novia. Hoy tuvo un mal día porque la echaron del trabajo. Silvina de Moreno. Ay, caramba. No conviene ponerse de novia con una persona que tuvo un mal día porque la han echado del trabajo. Porque si una planea chalets en Carapachay, la otra empieza a hablar de la injusticia que cometieron con ella, y una persona deseosa de justicia es mal amante.
¿Cuál es la...? ¿Qué característica tiene que tener la amante ideal? ¿Qué característica tiene que tener la amante ideal?
No hay amante ideal. Por ejemplo, no creerse la amante ideal. Pero en todo caso, no aspirar a un chalet en Carapachay ni haber sido echada del trabajo en ese mismo día. Las ganas.
Muchas ganas tampoco buenas.
No
son exageradas ganas tampoco son buenas.
Tienes razón, no sé, la respuesta es que no lo sé.
Bueno, correcto.
Debe ser porque uno no busca un amante ideal, sino que se enamora de personas de carne y hueso con cédula y identidad.
Si aparece una mujer con muchas ganas, exageradas ganas, ay, estoy desesperada, tengo...
Y si tiene muchas ganas es que en el mercado no es muy requerida. Así. tener muchas ganas no es una buena recomendación.
No.
Te escribo desde Doha, en Qatar. Hace 5 años que vivo aquí, me dice alguien que resulta ser bien mirado, Maximiliano Tamburo. No parece ser el nombre de alguien que viva en Qatar, pero ahí está. Bueno, y escucha desde allá, y quiere que cantemos la samba titulada Mujer, Niña y a mí, Iga. Una samba que no me gusta mucho, pero ya que la piden de Qatar, vamos a no cantarla. Soy de Tucumán, grita alguien, es Alejandra, y dice que Caro escucha todas las noches y me ama. ¡Qué suerte! El autor de Quo Vadis es Henry Sienkiewicz, el polaco, ¿eh? Y el perro que aparece en la novela Marianela, como ya lo hemos dicho el otro día, del primero no me acordaba, del segundo no me animaba a decirlo, o sea que el perro se llama Choto, como hemos dicho. Disculpe que se lo diga con ademanes. Muy buena la charla de no sé qué, me grita Miguel de Boulogne. No, de la mitología nórdica. Me pregunta qué libro puedo recomendar sobre el tema. Léase La alucinación de Gylfi, de Snorri Sturluson, y ahí tendrá todo lo que hay sobre mitos nórdicos. Está mal quedarse con la... Ya él dice que no pregunta. Dice, está muy mal quedarse con la mina del mejor amigo. ¿Qué ocurriría en ese caso con la amistad? ¿Qué sé yo? Dice, cuente alguna historia al respecto antes que mi amigo se entere. Dice, Juan Pablo de Valcarce, el que le preocupa ese tema. ¿Y por qué se preocupan por eso? Yo lo que creo es que una mina no es un bien susceptible de ser poseído. Así que usted no puede decir, qué mal amigo el que se queda con la mujer de otro, como quien se le roba una bicicleta.
Correcto.
Así que eso no existe, eso que dice usted no existe. Nadie se queda con la mujer de otro, no hay mujer de uno y otro, hay una circulación de amores y de afectos que tiene sus vaivenes, pero una mujer no es un objeto que se posee. Discúlpeme, pero yo soy el jefe de la rama femenina de nuestro país.
Ahí va, una mujer que la está aplaudiendo.
Ahí. Alejandro, soy Danilo, te escucho todas las noches. Quiere que hablemos de David y Goliat. Bueno, acá este amigo José es de Tucumán. Le gusta nuestra sección, quede como un príncipe usted que es un chancho. Ahí está Paola, de Maquinista Sabio, quiere saludar a sus padres, a su hermano, y que yo le cante el tango Tarde Gris. No puedo cantar hace ya varios días.
Porque llorás la casa mi presencia, con tu dolor campina porque pena, por recordar tu vida sin esencia, y arrepentirte que hoy quieres ser buena, no te regresas tan gris como esta pena, acompañó mi quebranto por tu herida. Porque eras vos la dicha de mi vida, el ansia de cantar y la ley de mi fe.
Es Tarde Gris, para que después no anden llamando al zorro. Señores, ya he leído todos los mensajes, están todos saludados, la cortina pasada, el viernes no sabemos ni dónde vamos a ir, a La Plata no volveremos nunca. Bueno, hablemos de las manzanas de la juventud.
Qué bien.
¿Qué otra cosa hay que no sea la juventud en este mundo? ¿Qué otra cosa hay que no sea la juventud? ¿Usted no cambiaría todo lo que tiene por más juventud? Pero es joven usted.
Sí.
Bueno, ya está. Lo dijo para darme la razón como a los locos. No se lo voy a permitir. Vamos a los mitos nórdicos que tanto le gustaban a este amigo.
Tengo una pregunta.
Sí, por favor.
Aquellas personas que llegan a ser ancianos y que dicen, yo estoy contento porque soy viejo y viví bien.
¿Mienten?
Yo pasé toda, hice todo lo que quise en mi vida, por eso ahora me puedo morir tranquilo.
¿Mienten?
Me di todos los gustos en vida, ahora espero el lecho de muerte con toda...
No parece estar en el lecho de muerte con esa voz. No son las cosas que uno dice en el lecho de muerte. Imagínese el tipo en el lecho de muerte y dice, bueno... muriéndose en la tallada, me di todos los gustos. Con una pata medio fuera de las cobijas, ¿no?
Envuelto en la sábana como Nerón.
Sí, acá. Y... No, no, el tipo que se está por morir no dice nada. No. Es el género de las últimas palabras y es ciertamente una cosa falsa. El tipo que se está por morir no tiene tiempo. Dice, bueno, yo medito a los gustos, perdono a los que me han humillado, dejo a... No, no, no,
se muere. Yo creo que nadie cree que se va a morir.
Nadie cree que se va a morir.
Salvo la muerte aparece sorpresa.
Sí, aparece.
Pero siempre hay una última palabra.
Sí, pero es casual la última palabra.
Me siento mal, no sé.
Me siento mal es muy frecuente. Sí. Es muy frecuente. ¿Qué va a ser? También es una forma de resignación. Hemos hecho acá una linda charla sobre últimas palabras históricas, ¿no? Vamos a los mitos nórdicos. Idun era en esa mitología la personificación de la primavera y de la juventud eterna. Según los mitógrafos, no había tenido nacimiento y nunca iba a experimentar la muerte. Nos llama la atención no haber nacido. No nacer es extraordinario y casi único en los mitos. Digo casi porque se me ocurre en las historias hebreas Melquisedec, que no registraba nacimiento. Era inmortal hacia atrás. No es un tipo que nunca se iba a morir. Era un tipo que nunca había nacido. Siempre había estado. Implica tener un concepto acerca del tiempo. Decir que un tipo no nació nunca era decir que nunca hubo un comienzo del tiempo. Que el tiempo era también infinito hacia atrás. Pero bueno, en tal caso sigamos. Idun, digo, fue recibida cálidamente en el Asgard, que era la morada de los dioses, cuando llegó con unas manzanas. Llegó con unas manzanas que tenían el poder de otorgar juventud y belleza eterna a todos los que las comieran. Gracias a esa fruta mágica, los dioses nórdicos, que no eran todos inmortales, o mejor, que no eran del todo inmortales, podría decir también, evitaron el paso del tiempo y se mantuvieron enérgicos, jóvenes y vigorosos para siempre. Las manzanas cumplían la función que entre los dioses griegos cumplían el néctar y la ambrosía. Los dioses griegos excavaban néctar y morfaban ambrosía, y eso los mantenía jóvenes. Pero bueno, estas manzanas fueron consideradas, naturalmente, una posesión muy preciada. Idun las tenía en un cofre mágico que tenía la siguiente característica. No importaba el número de manzanas que se extrajeran del frasco, siempre quedaba dentro el mismo número. No se terminaba.
Está bien.
Distribuía Idun estas manzanas entre los dioses, que eran los únicos que tenían permiso para saborearlas. En cambio, otros grupos, como los enanos y los gigantes, no eran convidados. Un día, Odín, Loki y otros dioses emprendieron una de sus habituales excursiones a la tierra de los humanos. Después de deambular durante un tiempo, cansados y hambrientos, los dioses mataron a un buey y encendieron fuego para asarlo, y se va a comer un asado. Para su sorpresa, a pesar de las llamas y el tiempo que habían dejado el buey ahí, la carne no se cocía. Pasadas unas horas, comenzaron a sospechar que allí se ocultaba algo mágico. Y vieron un águila posada sobre un árbol. Ahí. El ave era en verdad el gigante Thiasi, disfrazado de pájaro para engañar a los dioses. El ave habló.
Sí.
Y dijo, efectivamente, el buey está hechizado. Y prometió, el ave, retirar el hechizo si ellos le daban tanta comida como pudiese comer. Los dioses accedieron. El águila descendió, avivó el fuego con sus alas y la carne consiguió asarse. El águila decidió llevarse 3/4 de la carne.
Para un águila.
Pero lo cual gigante. Le pareció demasiado a Loki. Entonces, Loki, este dios, ¿no? Indignado, tomó una estaca y empezó a dársela, a palear al pájaro. ¡Pua, pua! olvidando que el ave estaba dotada de poderes mágicos y que era en realidad un gigante. Para su consternación, uno de los extremos de la estaca se quedó adherido al lomo del águila y el otro a su mano. Y el águila levantó vuelo y Loki fue remontado sobre las piedras, a través de las zarzas, en fin. Loki, imagínese, ahí colgando, pidió clemencia, clemencia, clemencia. Pero el águila le pidió algo a cambio de liberarlo. Le hizo prometer, es un buen momento para hacer prometer algo, tenerlo un tipo colgando de un palo en la a 60 metros de altura. Un tipo agarra viaje con cualquier cosa. Entonces, aprovechando su gran capacidad extorsiva, el águila le hizo prometer a Loki que sacaría a Idun hasta el exterior de Asgard, que era la morada de los dioses, para poder, pensaba el águila, hacerse con ella y sus frutas. Y Loki lo prometió, sí, yo la voy a sacar al campo. Muy bien, lo liberaron y Loki regresó hasta donde estaban Odín y los otros dioses, pero no dijo nada acerca de la condición que le había sido impuesta. Se hizo el gil. Una vez regresado, Loki ideó un plan para hacer salir a Idun de la morada divina a efecto de que el gigante pudiera raptarla. Hizo lo siguiente. Le dijo a Idun que fuera hasta un lugar un poco alejado, donde crecía, dijo Loki, un árbol que producía las mismas manzanas que ella atesoraba. E instó a que Idun llevara las suyas para compararlas. Idun entró. Salió con las manzanas a comprobar el prodigio, y entonces el gigante Thiasi, que estaba escondido, convertido en una enorme águila, tomó a Idun con sus garras y la transportó velozmente hasta su hogar en Trinheim, que era donde vivía. Aislada de sus compañeros divinos, Idun languideció, se volvió triste y pálida, y ahí la tenía el gigante cautiva.
¿Con qué finalidad?
Para comerse las manzanas. Pero resulta que Idun tenía las manzanas en un frasco, pero ese frasco no se podía abrir si ella no lo autorizaba expresamente. Era un frasco mágico. Solo salían las manzanas del tarro con autorización de Idun. Y el gigante dijo, yo te voy a tener acá hasta que me dejes comer la manzana. Y la tipa dijo, bueno, ahí está. Pasó el tiempo, Idun exiliada con sus manzanas, y los dioses sin poder comerlas. De modo que al pasar el tiempo fueron perdiendo los efectos benéficos de aquellas manzanas, empezaron a notar el paso de las jornadas, acaso la juventud y belleza empezaron a menguar, y entonces se les ocurrió buscar a la diosa ausente. Indagaciones concluyentes revelaron que había sido vista por última vez en compañía de Loki. Odín interrogó a Loki, que terminó confesando que le había entregado al gigante Thiasi.
Siempre se sabe todo.
Se sabe todo, no se puede ocultar una cosa como esa. Loki fue amenazado por el resto de los dioses, que le dijeron que si no conseguía recuperar a la diosa, lo iban a matar redondamente. Tomó entonces prestado el plumaje de halcón de la diosa Freya, que le permitía volar además, y voló nomás hasta Trinheim, donde estaba el gigante. Por ahí se la encontró a Idun sola, lamentando tristemente su exilio. Y como la gente que está exiliada se pone sola en medio campo y lamenta tristemente su exilio. Loki no perdió tiempo. Como aprovecho que no está el gigante, transformó a la diosa en golondrina y la hizo volar junto a él, siempre con el tarro de la manzana, ¿no?, hasta el Asgard. Pero debían volar muy rápido, porque el gigante seguramente iba a descubrir la ausencia de Idun.
Se iba a poner como loco.
Y los iba a perseguir, y era mucho más veloz que ellos. El caso es que hubo una carrera muy cinematográfica, con Loki convertido en pájaro, Idun en golondrina y el gigante Thiasi volando como un águila detrás de ellos, casi alcanzándolos. Pero había algo. En el Asgard los poderes del gigante languidecían. Entonces se trataba de alcanzar aquella morada celeste antes que el gigante. Loki y la golondrina llegaron primero, por tres cuartos de cuerpo, no mucho más. El águila Thiasi llegó un poco después y los dioses lo atacaron con un fuego que habían preparado y el águila se incendió, cayó y los dioses terminaron de matar a aquel pájaro. Mataron. Rápidamente empezaron todos a comer las manzanas y tuvieron nueva lozanía. Luego pensaron que los gigantes iban a querer vengar la muerte de Thiasi. Sí, sí. Entonces pusieron los ojos de este gigante en el cielo a modo de constelación para que los gigantes no se enojaran. Los gigantes se enojaron igual, pero esa es otra historia, no importa. Hay que decir que los dioses del Asgard, como los dioses griegos, enriquecían el cielo con constelaciones nuevas. Es muy probable que con anterioridad a la llegada de las invasiones arias, el cielo europeo fuera un manto negro, sin ninguna estrella. Pero después la religión griega y algunas otras empezaron a llenar de constelaciones el cielo, que es como vemos ahora muy, muy concurrido. Antes no era así. También hay que decir lo siguiente, pero ya lo dijimos hace poco, respecto a aquellas manzanas doradas, ¿no? Y aquella idea extraordinaria de Robert Graves de que las manzanas de las Hespérides, es decir, aquellas manzanas que fue a buscar Heracles en su anteúltimo trabajo, y acaso también estas manzanas de la inmortalidad, manzanas de oro, no eran otra cosa, según Graves, que las naranjas de España, que nunca habían sido vistas por los pobladores del Mediterráneo oriental, en este caso los griegos, y que cuando llegaron allá cerca del estrecho se habrán encontrado en algún lugar con naranjas que les parecieron manzanas de oro. ¿Qué dice uno? Hágase la siguiente experiencia. Críese a un niño durante largos años, incluso hasta la edad adulta, y proporciónesele en una educación adecuada, pero no le muestren nunca una naranja, no se le muestre nunca una naranja. Luego, un día cualquiera, se le muestra la naranja y el niño dirá: ¡oh, una manzana de oro! No, ¿no? Bueno, no lo sé. Sí. Pero eso es lo que decía Graves que le había pasado a los marinos griegos que llegaban a España. Veían una naranja y decían: una manzana de oro. De ahí que en el idioma francés aparezca también esta forma de nombrar.
Es que lo desconocido es terreno fértil para el mito, ¿verdad?
Eso es lo que cree Graves. Pero yo no estoy tan de acuerdo con alguna cosa. Por ejemplo, se dice que cuando los españoles llegaron a América, algunas civilizaciones, todas, las que nunca habían visto un caballo, cuando vieron a los españoles montados, les pareció que era una especie de animal mixto, una especie de centauro. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué les va a parecer un centauro, un tipo que está subido a un caballo? ¿Por qué, supóngase, alguien que nunca vio una bicicleta, que ve un tipo en bicicleta y le parece un animal, mitad hombre, mitad ruedas de rodado 28? No sé si funciona el mito, qué sé yo cómo funciona el mito. Dediquemos esto, yo se lo dedico a Loki, porque en este caso, después de todo se lo aguantó, ahí fue.
Sí, pero fue el entregador también.
Bueno, y para eso es el dios malo del Asgard. Ojalá Satán fuera como Loki. Sí. Loki es malo a veces. Y es malo por interés. ¿Me entiendes? Mm. Casi diría que Loki es corrupto. Que Loki es un chorro. Satán no. Satán es incorruptible. Y eso me da más miedo. Porque un chorro se puede regenerar. En cambio, un príncipe del mal, no. Los peores hombres que han existido en este mundo eran incorruptibles. Señores, hemos ido a la discoteca, no había nadie.
No había nadie. Yo no he feriado.
No importa.
El miércoles.
El miércoles he feriado, pero como eran días sándwiches, ¿no? Este es de la gente que le pone mucho relleno al sándwich. Entonces no había nadie.
Y no trajo música. Entonces listo, no hay música. No hay cortina, no hay
traje
música.
Un disco que grabó para nosotros, no sé cómo estará, María Marta Pizzi. Un disco que algo que cantó para nosotros y que fue grabado.
Pero tendrá algo que ver con...
Se llama Flor de la Juventud.
Ah,
así que, muy bien. De fruto de la juventud a flor de la juventud no hay tanta distancia. Y de paso escucharemos esta canción. Hace mucho que no la escucho, no sé si era, estaba bien. Así que... Vamos a oírla a la voz de Aura. Adelante.
Flor de la juventud, aventura que liga el corazón, eso es la amistad. Estrellas que brillan en su fulgor y en el cielo del alma son constelaciones. La pena y el dolor se vuelven canción y un consuelo habrá en la segunda voz. Brindemos por tu boca, brindemos por tu luz, bebamos en la fuente de la juventud. Amor sin ayer, loca ilusión que no quiso aprender.
¿Cuál será el elixir que hará revivir mi decepción?
Flor de la juventud, dulce infierno que quema el corazón, esa es la pasión. Estrellas que al morir en su fulgor y en el cielo del alma son constelaciones. La pena y el dolor mueren al arder y es solo placer la segunda voz. Brindemos por tu boca, brindemos por tu luz, bebamos en la fuente de la juventud.
La fuente de la juventud, Alejandro Dolina.
Flor de la juventud.
Ah, perdón. Flor de la juventud, Alejandro Dolina, María Marta Pizzi y Mizrahi. En la venganza será terrible.
Dedicamos esta canción a alguien que manifestó gustar de ella, que es Pablito Díaz, que juega al fútbol con nosotros y que, según me parece recordar, era el único a quien le gustó esta canción. Bueno, vamos a la correspondiente pausa, amigos.
Quédate. Ya seguimos en La venganza será terrible.
Rancho Aparte es una película en la que algunos son como los de tu familia y los otros también.
Rancho Aparte, una comedia muy familiar. Estreno 27 de marzo, solo en cines.
Exclusivo de C5N, la fiesta del siglo. Transmisión única, el centenario de San Lorenzo. Una fiesta inolvidable con los mejores protagonistas, los hinchas. La fiesta de San Lorenzo, exclusiva de C5N. Despliegue tecnológico para una cobertura histórica. Una noche de show, artistas, emoción, los recuerdos y fuegos artificiales. Los 100 años de San Lorenzo, la fiesta del siglo por C5N. Hoy, desde las 20, la fiesta del siglo, solo por C5N.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Aeropuertos Argentina 2000. Si estás orgulloso, vamos bien.
¿Querés ser un amante inolvidable? Aprende cómo dar y recibir mayor placer sexual. Descubrí las posiciones más excitantes del Kama Sutra. Envía Kama al 1010 y convertite en el mejor amante. Kama al 1010.
Si querés comunicarte con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La venganza será terrible, hoy desde el Paseo La Plaza, en la sala Pablo Picasso, y les recordamos que nuestro correo electrónico es dolina@infobae.com y el teléfono 4535 4.000.
Bueno.
Hay mensajes de toda índole, de presentes y de ausentes, pero a través del teléfono también presente. Por ejemplo, Nazareno de San Antonio de Padua dice: soy camionero y en estos días en los que estoy casi de vacaciones aprovecho para escucharlos.
Bueno, muchas gracias.
Inés de Paternal, Dolina, soy profesora de patín.
Ahí está.
Mira. Cuando quieras te doy clases particulares en tu casa.
Muy bien.
Pues sí,
pero para patinar por la casa.
Lo que siempre soñé, una profesora de patín.
¿Pero por la casa tiene lugar? ¿Usted
por la casa tengo un poco de lugar?
¿En dónde?
Sí. ¿En la casa le doy? Pero hace mucho ruido.
Bueno, muy bien, ¿no? No me parece el lugar más adecuado. Usted tendría que llevarla a la calle o bueno, a una plaza.
Pero primero me practico en mi casa, ¿no?
¿Y si tiene ropa tendida es peligroso? Yo,
no, al contrario, la ropa tendida te ataja.
Bien. Roberto de Coglando, felicito por el debate que armaron en el primer bloque. Fueron sabias palabras.
¿Qué debate? Ningún debate. Bien, me ha llegado una agenda, ¿eh? Muchas gracias, una bella agenda que me regala, me parece, a alguien que, ¿cómo? ¿Qué dirá acá?
A ver.
Todo lo demás se entiende, pero la firma es rara.
Rano, ruso.
Bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Quién?
Paco.
Gracias, Paco, querido, ¿eh? Bueno, y ahora sí tengo mensajes. ¿Cuándo venís a Rosario? Te extrañamos. Un saludo para Susana, que está esperando allá. Gritan Bernardo e Isolina. ¿Dónde están Bernardo e Isolina? Allá están, justamente. Dale.
Muy bien, Víctor de Caballito dice: ¿cuántos recuerdos me trajo el comentario del casamiento?
¿Qué casamiento?
No, no hubo ningún,
ningún comentario del casamiento.
A mí me pasó todo lo contrario. Me casé y me fui a vivir a un chalet en Carapachay.
Divino.
Y a los 3 años me divorcié, dice.
Bueno, usted.
Sabrina de Palermo, estoy haciendo horas extras en la heladería de mi tío. En un rato llega el camión con los tachos y si me mandan un beso, le llevo 1 kilo para cada uno. Un beso.
No,
3 besos, Sabrina de Palermo.
A mí me gusta el zamballón. Punto. A buen entendedor, pocas palabras.
Fruto del bosque.
El zamballón es un poco barroco, ¿no? Es un gusto, me parece.
¿Usted más básico? ¿Más básico es usted?
Yo soy más básico, sí. Chocolate, crema. Allá, como extravagancia, frutilla.
No, pero el zamballón tiene un gusto complejo. Varias lenguas son necesarias para entender exactamente el sabor.
Hay algunos helados que necesitan varias lenguas. El helado, usted se... discúlpeme que le haga una pregunta.
Sí, con todo gusto.
Casi íntima.
Con todo gusto.
¿Usted se lo chupa el helado o le pide al comerciante una cucharita y se lo come con cucharita?
No, con la lengua.
Con la lengua.
La lengua es la pala natural para llevar el helado dentro del organismo.
Discúlpeme, seré todavía más minucioso. ¿Se lo chupa o lo lame?
Lama. Lamigas.
Lamiga con la lengua.
De un lado, del otro.
Se lo mete en la boca.
No.
Es un asco.
No va.
¿Y usted, coso?
Sí, yo... yo también lo chupo, pero en forma siempre perimetral.
Ay,
siempre me habían dicho
el arquitecto.
Me habían dicho
está en la parte de catastro de la municipalidad.
Cuando llega el cucurucho, ¿qué hace? ¿Lo tira?
No,
se lo mancha.
Me lo mancho.
¿Sabe qué? Hay algunas heladerías que tienen marcas de cucurucho de poca calidad.
Ah, eso sí.
Cartón corrugado.
Exactamente. Usted se lo come, parece que se comiera un papel. Entonces yo voy a las heladerías y pregunto cualquier cosa, ¿no?
Yo el otro día fui a una heladería, no puedo decir la marca, es muy conocida.
Puede decirla.
No la voy a decir, es una marca muy conocida. Helado de 7 gustos hacen... 7 gustos
no,
de
nada más.
¿Cómo nada más?
¿Cómo helado de 7 gustos? Son pocos.
No, en el mismo helado.
Vos pedís, puede ser, mira que alguno ya como corruptela dice, puede ser de 3 cosas.
No, 7 acá.
Y aquí le puede ser de 7 cosas. El tipo sin convicciones es usted. Le dice el heladero que lleva el eclecticismo a las últimas consecuencias.
Claro.
Decía así. Su color de posmodernidad, usted me hace meter la mano en todos los tachos.
que es lo que me gusta de la posmodernidad.
¿Y usted, por ejemplo, es de también de pedir qué va arriba y qué va abajo?
Sí, pero creo que eso no siempre puede ser, porque hay un criterio que tiene que ver con el peso de cada preparación y la velocidad con,
y con lo que cuesta cada helado.
También
el heladero lo sabe. Usted pida, por ejemplo, crema, chocolate, medio kilo de cada uno. Pida dulce de leche, una cucharada. Zamballón, una cucharada.
Porque es más.
Porque ellos
se ahora, si, crema, tipo, si usted le pide, por ejemplo, póngame el zamballón abajo y póngame la fruta arriba, o no sé. Y el tipo dice, no, yo le... Dice, y usted le tiene que decir, y si yo le pedía el helado todo de zamballón, ahí está.
Claro.
Claro. ¿Cómo, claro. ¿Cómo iba a ser para no ponérmelo abajo? Ha llegado más mensajes, ¿eh?
Claro. Aquí le llega...
Espere, que estamos hablando.
Sí, un cucurucho. ¿Todo de zamballón?
No, ahora no quiero nada, porque usted... Me estaba atendiendo y empiezo a leer cualquier cosa.
Tengo un mensaje de Pamela.
A ver.
Pamela de Paso del Rey dice, hoy cumplo un año de novia. Oh. Me gustaría que le manden
a ese noviazgo. Imagina, la tipa volvió el primer día y anotó, marcó en el almanaque el día en que empezó el noviazgo. ¿Qué habrá sucedido para que ella reputara comenzado el noviazgo? ¿Cuál es el hecho?
Y no solo eso, lo peor de todo,
al comienzo de un noviazgo.
Lo peor es que le pide que le mande usted un saludo al novio, a Raúl.
No, lo único que me falta es andar mandando saludos a novios ajenos. No, señora.
Eso
no,
es lo señorita. Que decreta el inicio de un noviazgo.
¿Qué?
Lo que decreta el inicio de un noviazgo es cuando uno ya recibe el saludo de los demás.
Sí, pero eso es la conmemoración del noviazgo.
Y a veces llega tarde, sí.
Siempre llega tarde. No sé cuándo empieza. Yo nunca supe cuando empezó un noviazgo, te juro.
¿Y qué? Nunca supe.
A ver, esta es la pregunta.
El segundo encuentro.
Sí, a ver, me justo estamos sobre el informativo. Pero ¿cuándo empieza el noviazgo? Cuando uno dice, querés ser mi novia y acepta, cuando se da el primer beso y acepta.
Los criterios varían. Ahora, a la vuelta, le voy a contar algunos criterios, muy incluso bien. El mío, no sé si es muy radial que digamos.
Bueno.
Pausa. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 19 grados 5 décimas. Se desató un incendio en el Mercado Central. 4 dotaciones de bomberos trabajan en el lugar. El fuego se tomó en forma generalizada a la nave 12, donde se almacenan los cargamentos de papas. Las llamas aún no pudieron ser controladas, por lo que se espera que el depósito se queme casi en su totalidad. Aseguran que está muy grave Ingrid Betancourt. Lo confirmó su ex esposo, Fabrice De Joir, quien hizo un urgente llamamiento a la FARC y a los gobiernos.
Tiene hepatitis, no puede comer, no puede tomar remedio y que actualmente está en la selva. Las FARC son incapaces de darle la asistencia médica que ella necesita. Lo que yo sé definitivamente es que Ingrid no puede comer, Ingrid no puede tomar remedios actualmente. Ella no tiene la fuerza para escaparse. Lo que esperamos del presidente Sarkozy es una llamada importante a las FARC, pero también al presidente Uribe, para que se trata como última medida de abrir un diálogo entre las FARC y el presidente Uribe para que se busque una solución para la salida de Ingrid.
El gobierno de La Pampa se reunió con productores agropecuarios. El encuentro sirvió para analizar medidas conjuntas para garantizar el abastecimiento en la provincia. El ministro de Producción pampeano, Abelardo Farrán, les pidió a los ruralistas que no agraven los piquetes. 19 grados 5 décimas la temperatura en Buenos Aires. Humedad 60%.
Radio 10. La radio.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
¿Querés sorprender a tu pareja? ¿Querés mejorar tus relaciones sexuales? Envía TAN al 1010 y recibí los mejores consejos de sexo tántrico en tu celular. TAN al 1010 y sorprende a tu pareja con novedosas técnicas tántricas. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559 4829-9317. Ese amigo con el que compartiste tantos momentos. Los abuelos que no te ven desde que eras chico. Los primos con los que nunca dejaste de escribirte. Pensar en tus seres queridos te hace sentir más cerca de ellos. Contarnos tu historia te puede hacer volver a verlos. La radio y viajes abren pista. Te llevan a Europa a reencontrarte con las personas que más querés. Mándanos una carta a Uriarte 1899, código postal 1414. O envíanos un mail a reencuentro@infobae.com. Y contanos por qué querés volver a verlas. A la mejor historia le regalamos un viaje al país de Europa en el que vivan, con todos los gastos pagos. La radio cumple 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10 y La Radio.
Convivencia, diálogo y defensa del gobierno nacional y popular. Martes 1 de abril, Plaza de Mayo, 16 horas. Todos a la plaza. Frente para la victoria.
Rancho aparte, mira, escúchame. Es una en la que te tocan el timbre a la noche. Vas a abrir y resulta que ahí están todos.
Rancho aparte, una comedia muy familiar. Estreno 27 de marzo, solo en cines.
Termina con la rutina. Haz realidad tus fantasías más íntimas. Bájate a tu celular las fantasías sexuales más excitantes. Envía fantasía al 1010 y cambia tu sexualidad para siempre. Fantasía al 1010 y envía todo lo que siempre soñaste.
Mail dolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza y Alejandro Dolina tiene unas palabras para dedicarnos.
No, pasamos directamente a nuestra sección Ay, cómo sufrimos las madres. Uh-huh. Es una sección para la mujer argentina y que ayuda a la mujer en sus tareas de todos los días. Tenemos aquí numerosas, pero numerosísimas monografías. Por ejemplo, algunos consejos de cocina. Puede ser, vamos a empezar con uno muy pequeño.
Me interesa mucho cocina, pero...
Mira qué interesante, para conservar las peras durante mucho tiempo. Es decir, uno de los grandes problemas de la mujer argentina es que la pera le dura poco.
Sí.
Se le pudre la pera, se le pudre. Y acá dice, usted lo que tiene que hacer, señora...
No, compra una pera y después se encuentra con...
Claro,
con
que no pasa el tiempo. Señora, para conservar las peras durante mucho tiempo, se deben colocar con el pedúnculo hacia arriba.
Sí, señor.
¿Eh?
Y hacia abajo es imposible.
Hacia abajo es imposible, se le cae la pera. Pero no, usted pone la pera pedúnculo para arriba.
Cosa que pueda estar ahí tranquila.
Y la pera le dura un siglo.
Ahora, pone... ¿Todos los pedúnculos alineados? O sea, ¿no se puede poner un pedúnculo arriba de otro pedúnculo?
No. Todos los pedúnculos mirando hacia arriba, por si llueve.
O sea, hay que tener mucho espacio.
Hay que tener mucho espacio. Si usted no tiene un patio, una mesada amplia, no se meta a conservar las peras por siglos.
¿Le doy un secreto casero para la gente
por
que está escuchando y todo?
Sí.
La fruta, cuanto menos esté en contacto con la luz diurna, más se conserva.
O sea, que la pera esa que usted tiene pedúnculo para arriba,
Sí.
Enciérrela. Sí. Al oscuro. La mente, por ejemplo, abajo de la cama.
En un ataúd, por ejemplo.
En un ataúd. Sí, qué feo. O incluso abajo de la cama, o en un ataúd abajo de la cama.
Qué fea imagen, el ataúd abajo de la cama.
Y te viene su novia y dice, te voy a mostrar algo. Saca el ataúd abajo de la cama y está lleno de peras pedúnculo para arriba.
Pero jugosa, ¿no?
Sí. Otro consejo, sí. Que es este, trucos que ahorran electricidad. Ah, estoy muy interesado muy bueno. En ahorrar electricidad. Por ejemplo, tenga como norma, ¿qué tal norma? Uh-huh. Utilizar al máximo la luz natural.
Sí, señor, muy buena idea.
Por ejemplo, a la noche...
No se me había ocurrido.
Lea la luz de las estrellas, señora. Abra la ventana... Y listo.
Pero, y las
o no
noches,
lea.
Las noches de luna llena quizás sea posible.
Las
pero...
noches de luna llena, bailes.
Le explico a lo que se refiere. Uno tiene que abrir todas las persianas, cortinas, durante todo el día, aprovechar la luz diurna, no prender la luz artificial.
Ay, la espera, con la espera.
Limpie bien veladores y lámparas. Están tan sucios que dan poca luz, claro, y que gasta más.
Están opacos.
Una cosa que no hay que hacer, yo sé que el sexo es muy importante para usted, señora, ¿eh? Señora, señora. Bueno, y hay muchas parejas que para mejor desempeñarse en esos menesteres, le ponen, por ejemplo, al velador o a la lamparita...
Sí, un trapo.
Un trapo, un celofán, un atenuador... Para que se vea menos. Y está gastando luz de gusto.
Sí, sí, sí.
O sea, cuando su novio, señora, su amante...
¿Eso sabe por qué lo hacen? Para mí, porque son feos.
Tiene muchísima razón.
No se pueden ver a luz plena.
Tal claridad. Cuanto menos luz hay, más feo es uno. Pero hay que ver que también al lindo le favorece la penumbra.
¿Ah, sí?
A mí me gusta la belleza... un poco velada.
¿Al tacto?
No, al tacto no, a la vista. Pero favorecida por el claroscuro. No, eliminadas las facciones por la demasiada luz. Decían, esta luz amarilla. No, amarilla no, de luz fluorescente no hay nadie lindo.
Ah, el tubo fluorescente de tango.
Tubo fluorescente nadie es lindo.
Pero todos los cantantes de tango parecen.
Viene su amante, y le dice, ¿qué tal? ¿Qué hace? Y se dispone a comenzar una jornada erótica arrojando el calzoncillo sobre el velador. Usted le dice, Mauricio, ni te sueñes. Porque estuve leyendo un informe de Grenpease y ahí le suelta 4 o 5 verdades que o se queda o se va al tipo.
No, una cosa que yo voy a sugerir, que ahora se usan mucho, velas o velones.
Ah, sí, velas o melones, sí.
Da una cosa romántica, la luz de las velas, incluso sí, algunas que vienen aromatizadas con esencias,
sí, señor.
Gran olor.
Yo es arriesgoso también eso.
¿Por qué?
Buenas tardes. Y si le tira el calzoncillo encima de la vela, sí.
Claro, sí. La vela no, la vela está prendida o apagada, nunca atenuada por un papel porque te lo quema.
Claro, pero
así que le diría a Mauricio que si no le dejaba poner el calzoncillo sobre el velador, mucho menos... sobre la vela. Perdón.
La vela puede caer en la sábana, en un movimiento...
Un desastre.
...no controlado.
Un desastre, puede caer en
el museo de cera con Vincent Price.
Un muchacho
quema las caras todas deformadas.
Que vive cerca de casa. Una noche estábamos todos en la esquina. 12 de la noche, verano. Salió el tipo cubierto de harina, de la cera de la vela. Sí. Y el pelo en llamas. ¡Ay! Salió.
Y sí, se prendió fuego.
Y se apagó. Por suerte había un charco en la esquina. Y él sabía, porque maneja, ¿no? Y se tiró en el charco de la esquina. Se tiró ahí y después vino caminando.
Nadie, gracias.
Y que cayó nosotros estábamos ahí a 10 metros. Saludos, buenas tardes. Buenas noches. Y se metió caminando despacito. Porque vio que la cera...
Fue caminando despacito.
No, con pasos cortos, porque la cera le reducía el movimiento. ¿Usted nunca jugó a echarse harina
sobre los espacios interdactilares para soldarse los dedos.
Sí, quema un segundo,
que
pero...
después es fenómeno, y el tipo había hecho eso, parece. Claro. Por jugar, ¿vio?
Y quedó sellado.
Ya, echame este harina, echame este harina, y por ahí parece que la mina... Después se comentaba, ¿no? Se le escapó la vela de la mano y lo prendió fuego.
Así que es cierto que en alguna película yo vi que en situaciones así de amor, lujuria... le derrite una vela en el pecho, por ejemplo.
Sí, dicen que fenómeno. Últimamente me están enseñando cosas que yo no sospechaba. Me dijeron que eso es extraordinario.
Pero no
que
duele.
Ahí ser encima es mejor que una vida entera siendo el novio de la mujer más linda del mundo.
¿O no? Parece ¿no? que tiene que ver con el sufrimiento del ser humano.
No. Yo vi esa película Nuevas Semanas y Media. Sí. Y parecía el sueño de un verdulero. Una cosa más relacionada con la alimentación que con el erotismo. Claro, ponerme una cereza aquí.
Aparte le digo,
sacame un melón de allá.
Claro. Los pedúnculos de la pena.
Claro, por favor.
Yo en esa situación me voy corriendo de la casa. Porque no hay nada...
Fue lo que hizo el tipo, le aclaro.
No hay nada más angustiante que estar vendado con la boca abierta y que le hagan probar distintas cosas.
Ah, usted me dice... El...
Si a uno le toca no, esa situación.
Vendado... Yo le conté, discúlpeme, sí. No, que siempre uno se pone como ejemplo. Pero yo tenía una novia, ¿no es cierto? Estaba languideciendo nuestro deseo.
¿Cuánto tiempo llevaban de pareja? Esto es importante.
Una semana.
Rápido, ¿eh? ¿Qué?
Y la mía dice, Raúl... Está languideciendo nuestro deseo. Le digo, no me llamo Raúl.
El peor panorama, escúcheme. No iba a esa pareja.
¿Por qué no me dejás, dice, que te ate al respaldo de la catrera? Y
eso se usa.
Y vas a ver que podés entrar. Le digo, pero me atás, me anulás, le digo.
No, pero la onda es que la mujer lo somete a usted, usted es una víctima de su...
Claro, pero a mí no me da mucho para víctima, más me gusta disfrutar, le dije, toda esta cosa era mía, sí, ¿no? Sí. Y si te tapo los ojos y no te veo, me gusta menos.
Claro.
Me tapa los ojos, me atá.
Le falta que lo mate, que no, le tape la boca y...
Claro, no, o que te vaya.
Y bueno, pero ese era el deseo de ella, se ve, ¿no?
Claro, sí. Y bueno, le digo, mira, haz lo que quieras. Y yo, mira,
¿usted se sometió?
Sí, sí. Bueno. Me dice, traje unas esposas que me conseguí de la comisaría 46. Te voy a expulsar.
Bueno. ¿Con llave?
Sí, sí, con llave. Le digo, bueno, haz lo que quieras. Y me ató. Así.
Al
respaldo, ¿no?
Respaldo de
me apoyó al respaldo.
¿De qué material el respaldo?
De fierro.
Oh.
Amarillo. Me ató así.
Amarillo.
Y en eso iba a seguir la mena, que es lo que estaba haciendo. La llaman por teléfono el celular, salió al pasillo, se conoce que era algún otro tipo. Salió al pasillo para atender.
Chao.
Y no vino más.
No.
¿Sí?
¿Pero cuánto tiempo pasó?
No sé, yo al principio dije, bueno...
Está hablando.
Está hablando, después dije, bueno, me estará haciendo esperar. Después empecé a gritar, ¿qué? Le digo. y no venía la mina.
¿Y cómo?
Y por ahí como a las 3 horas comprendí que se había ido.
¿Y usted ha estado ahí?
Está peor que atado, estaba esposado.
¿Y la llave?
Sí, la había llevado a la mina.
¿Pero estaba vestido o desnudo?
En calzoncillo, voy a ser franco.
Ah, bueno, algo le dejó.
Por suerte. Entonces, mire, empecé a gritar, socorro, auxilio, buenas tardes, no sé. Nadie, no venía nadie. No venía nadie.
¿Y entonces?
Entonces empecé a empujar. Por suerte yo tengo un somier.
Ah, muy bueno. Muy cómodo, por lo menos si tiene que estar varias horas.
Y entonces me sacudió un poco, al rato el somier ya estaba en otra punta.
¿Con ruedas?
Con ruedas.
Claro, claro.
Y me quedé con solo el respaldo.
Se despegó el respaldo del resto, correcto.
Y entonces, así como estaba en calzoncillo que esposado el respaldo, fui saliendo.
Medio crucificado en algún punto.
Y dije, bueno, voy a salir a la calle y voy a solicitar ayuda. Y como pude, bajé, no me pregunte, pero bajé.
¿Qué había, una escalera?
Bajé una escalera por el ascensor, me dio no sé qué. Porque tengo claustrofobia. Entonces bajé por la escalera, qué sé yo, esperé que entrara alguien.
Salí, la gente me miraba.
Y sí, ¿cómo no lo va a mirar?
Y dije, antes que pedirle ayuda a esta gente, a estos transeúntes que por ahí me hacen preguntas, directamente digo, me voy al hospital peruano. Yo quedaba cerca de ahí.
Que le puedan sacar las esposas de
alguna
manera.
Que me puedan sacar las esposas o que me puedan hacer algo, qué sé yo. Yo me estaba sintiendo mal.
No, está bien, porque en el hospital, aparte del calzoncillo, no va a ser tan inusual. Hay gente que
anda claro, todo el mundo anda más o menos en calzoncillo. Bueno, justo estaba sobre la calle Monroe, este departamento. Yo tenía...
Ahí cerca.
Me puse a esperar el 107.
Pero ¿cómo?
Yo venía, lo paraba con el pie, yo... No me paraban, hasta que uno me paró, pero me paró para decirme que no me paraba.
Me claro, dice, semejante respaldo como...
Claro, me dice, con esa cama no puede subir. Digo, no es una cama, es un respaldo. Le digo, y me dice, por más que tenga cómodo o algo, ya no voy a dejar que sube, y se fue.
Y además la gente que esperaba el colectivo con usted, ¿no se le agarraban de para sostenerse? De
no, en realidad no tuve suerte en ese momento, pero me miraban, ¿no?, con un poco de recelo.
Ahora, escúcheme, ¿el respaldo era de cama de dos plazas?
¿De cama de dos plazas?
Era gigante.
Sí,
no puede subir a un colectivo de ninguna manera con eso.
Bueno, usted es peor que los colectiveros.
Bueno, pero ¿cómo va a subir? No está ni con la puerta.
Por suerte, bueno, empecé a caminar por el medio de la avenida. Pero claro, tenía que caminar de costado.
Claro.
Muy cómodo caminar de costado, porque si no...
Ocupaba toda la vereda.
Claro, camino de frente por la calle y ya. Y vino el tipo con una camioneta y me dice, ¿quiere que le dé un empujón?
¿Cómo un empujón?
Le digo, bueno, sí, empújeme hasta el pirobano.
¿Con una camioneta?
Con una camioneta. Entonces me puse así, el tipo atracó despacito y arrancó.
Todas las camionetas son medias rústicas, puso primera
y... Bueno, arrancó y me dejó ahí como defensa del radiador. Ahí empezó a dar velocidad, qué sé yo, caminó. Me llené de mariposa.
Iba juntando motivos para ir al pirobano, además.
Y sí, claro, para no entrar con tan buena salud. Porque uno cuando entra a un hospital demasiado saludable te miran mal.
Claro.
Y dice, ¿qué venís a hacer acá? Hay gente que se está muriendo y vos venís. Así que uno, en la última cuadra antes de entrar al hospital, se daña un poco.
Sí, sí. Pero escúcheme, y la gente que lo miraba por la calle, usted iba...
Me miraba, me saludaban algunos.
Además, con ese aspecto de un Cristo, nadie le pidió nada, porque...
No.
Aparte
podría ser, algunas personas saludaban, así. Uh-huh. O por lo menos sacaban el sombrero.
Claro, una
respeto. Bueno, ahí llegué.
Estaban pensando en el peligro de ir de una calle como la avenida Monroe, una cantidad de tránsito espectacular.
Sí, sí, fue un peligro realmente.
La frenada de los autos, usted hacía prácticamente de paragolpe humano.
Exactamente, eso me di cuenta después, pero bueno, llegamos al pirobano, el tipo me bajó, sí. Le digo, muchas gracias. No, nada, ¿ese te entro? No, voy yo. Llegué a la guardia así, me dice el tipo, saque el número. Le digo, ¿con qué quiere que lo saque? No, pues ya me cayó mal. Pero con los dedos de los pies lo saqué. Esperé.
¿Pesaba el respaldo ese? ¿Pesa? ¿Cómo? ¿Pesa el respaldo?
El respaldo de 35 kilos. Pero...
¡Oh! Bueno, una cruz.
Muy bien, me atendió el médico, me miró, estuvo pensando un rato. Y dice, mire. Así me dijo. Podemos. Dice. O cortarle la mano, que no le aconsejo.
Oh, pero no, esa es la solución.
Claro, o llamar a un tipo que...
Pero cortar las esposas.
Esa fue la segunda alternativa.
Pero,
claro,
vamos a cortar la mano.
Dice, después las esposas me ponen compromiso, porque como sé yo que no es la policía, que usted no es un delincuente.
Bueno, que llamen a la policía.
Digo, llamen a la policía. No, después dije, no llame nada. Bueno, al final arreglé con el tipo, me serrucharon. Las esposas me quedaron puestas, pero
la cadena se cortó.
Los barrotes del respaldo. Anduve con esposas colgadas, un poco así.
Como pulsera.
¿Y su novia no aparecía?
Bueno, ahí está el asunto, no apareció más.
¿Y cuál fue el llamado?
Yo lo llamé y le digo.
¿Usted la llamó a ella?
La llamé.
¿De un teléfono público?
Y le dije un poco irónicamente, aquí estoy, y le digo, todavía esposado, esperando que vengas a hacer tu lujuria conmigo. Me dice, ay, no me vas a creer. No, le dije yo, igual, y cortó.
Ni siquiera fue a buscar la ropa, en calzoncillo, dejó toda la ropa ahí adentro. Y los documentos.
¿Ah, yo?
Y sí, documentos, todo, llaves, todo.
No, yo vivía ahí, la mina se fue.
Ah.
Eso, con eso le quiero decir que no me dejo atar, desde entonces no me dejo atar ni...
No, claro,
es peligroso,
no,
es muy peligroso. Tapar, menos vendar los ojos, señor, no. Que no sabe con quién está.
Bueno, pero ese dice, el juego es ese.
El juego es ese, no me gusta, ¿cómo no voy a saber con quién estoy?
Se digo, a más de uno, incauto, le hicieron ese tipo de truco,
claro.
Y le robaron, le desvalijaron la casa.
O
porque
peor,
la mujer estaba en complicidad con 5 o 6 chorros.
A uno que yo conozco lo hicieron intimar con una tía.
Ay, qué feo, ¿eh?
Ah,
aprovechando que estaba vendiendo.
Una señora que hacía mucho tiempo. Bueno.
Pero, sin embargo, anular uno de los sentidos, como en este caso el sentido de la vista, potencia los otros.
No, eso es mentira. Por ejemplo, los 5 sentidos, ¿cuáles son? A ver.
Vista, tacto,
la vista, tacto, etcétera, ¿no es cierto?
Sí.
¿Qué quiere decir? Usted que pierde la vista y le crece el olfato.
Claro,
¿qué gana? Sí. Yo a una mena linda la quiero ver, no la quiero leer.
Pero le crece el tacto, por ejemplo.
Sí, también la quiero tocar, pero viéndola. No, no, no me convence.
No le gusta.
¿Por qué no me tapa la nariz mejor?
No sé si como propuesta erótica taparse la nariz
no
está mal, puede avanzar.
Primera después. Propuesta, ¿no? Uno le toma la mano y dice, ¿y si me tapas la nariz? Bueno, pero hablamos de esto de ahorrar electricidad, eliminando esta desagradable costumbre de arrojar un calzoncillo sobre las fuentes lumínicas.
Está pensando, disparó el tema para ese lado de las fantasías eróticas dentro de la pareja,
sí,
¿no?
Va, ¿qué tal?
Bien, muy bien. Estaba pensando también el tema de la necesidad de muchos de disfrazarse, enfermera, policía.
¿A usted le gusta disfrazarse?
A mí sí.
¿Y de qué se disfrazan normalmente antes de tener un contacto carnal?
Corredor de autos.
Corredor de autos.
¿Cómo se pone antiparras, el casco, los guantes?
Una funda toda en la cabeza.
Sí, el buzo,
buzo antiflama, botas...
Y las velas.
Sí. Botas acordonadas, hasta de media caña.
¿Usted lo elige usted, la vestimenta, o se lo...?
Aquí, en la casa del automovilista.
Sí. ¿Pero es su novia la que le gusta eso? O...
A mí me gusta.
¿Y su novia de qué se disfraza, seré curioso?
De mecánica de boxes. Toda engrasada, con un mameluco, con un cierre.
Y usted hace un juego temático, por ejemplo.
¿Eh?
Ay, qué sé yo, cuánto tardás en sacar una goma, qué sé yo. Cosas así, ¿no?
Toda la ambientación también de... ambienta el lugar.
Sí, con un poco de grasa.
Claro,
ambiente un poco de alcohol y...
Un poco la radio, pongo carburando.
Claro. Sí, yo cada vez que escucho carburando me agarra un poco de cosa erótica.
Se erotiza, sí.
Y me erotizo. Yo lo escucho a Leniani.
Sí.
Y veo, escucho pasar, ponerle a Peduzzi. Y ya me pongo como loco. Me tienen que sacar entre...
Y es un clima que se arma.
¿Así que le sirve el disfraz?
Sí, sí.
Normalmente lo que es.
Siempre hago lo mismo, el mismo personaje.
No, seguro.
El auto, digo. Me falla el auto.
Cuando su novia oye el inciso, me falla el auto,
sí, es...
la mira así y va dice... corriendo a disfrazarse.
¿Y ella qué le dice?
¿Y qué problema tendrá? Pregunta ella. Digo, debe ser el carburador.
Es notable.
¿Y ella qué le dice?
No siga adelante porque...
Esto te va a salir carísimo.
Claro, claro.
¿Y usted se disfraza también?
Yo me disfrazo normalmente... Según, si tengo poco tiempo, me disfrazo apenas, ¿no?
Ajá.
Ponerle de recién vacunado.
¿Cómo es de recién vacunado?
Me remango la camisa.
Ajá.
Y ya está. Digo, ay, cómo me duele. Y mi novia ya sabe cuando digo, ay, cómo me duele, el que estoy buscando.
Eso es un disfraz.
Póngale no, ese es un disfraz para momentos que tengo poco tiempo, ya le digo. Mi vida es muy...
¿Y si tiene tiempo difícil? Una cosa preparada.
Ah, voy una
para
cosa
mañana.
Preparada.
Voy para mañana.
Pirata.
Ah, muy bueno.
Pirata,
¿no?
Yo,
¿con pata de palo?
Con pata de palo y todo. Tengo una pata de palo que me compré.
Sí.
Yamaha. que tiene...
Buena marca, muy buena marca.
Tiene varias puntas cambiables. Una que es la estándar clásica, pata de palo, nada, no tiene nada, una goma nomás para que no te... camina. Otra viene, es churrera.
¿Churrera?
Churrera, en vez de pata de palo te pones una churrera, la llenas de pasta de churro.
Ay, pero qué asco, con la pata
y,
hace
y sale por la punta, sale el churro. Otra, para estar apurado, una rueda tiene. Medio como monopatín.
Está bien, porque no, su novia le puede ir cambiando los accesorios a esa pata.
Se van cambiando los accesorios. Ajá. Una mano que está así, con un dedo, para tocar timbre.
Ah, mire usted.
Es un poco difícil tocar timbre con la pata de palo, salvo que uno sea bailarina del cancán.
Le digo otra pregunta, ¿incluye un garfio?
El... Un garfio también y un para sacar, abrir botella de naranjín. Y botella de vino también. Entonces ahí, ¡fa! Con la pata.
Impresionante.
Y así, bueno, no hace falta que te lo diga, ¿no?
Muy bien.
Después, bueno, tapita para ojo. ¿No es cierto?
Lechuza, digo el oro.
Tengo un. Bueno, eso hace mi novia, ¿no?
Está bien, no, está perfecto. Es linda la fantasía. ¿Y usted qué hace? ¿Que va a arrastrar una mujer?
Yo cierto, empiezo a hacer el papel de pirata. Yo tengo un estilo de actuación austero.
¿A qué le llamamos austero?
Un tono casual, ¿no es cierto? Entonces digo, bueno. Por las buenas me profeta.
¿Cómo?
¿Qué? Rayos y centellas.
No, pero no es creíble.
Todas esas cosas que dicen los piratas, pero sí. Rayos y centellas, ¿es cierto? Por las barbas del profeta, por mil demonios. Bueno,
y así, ahí.
Y funciona. ¿Funciona con todo eso? ¿Es erótico para ella, eso?
No parece. Por mil tormentas, digo. Por mil tormentas es maravilloso. Imagínense cómo un esté puede menguar la capacidad de mando de un tipo.
Es impresionante. El
tipo acaba de con que lograr el puesto de capitán y dice, por mil tormentas. Chao.
Bueno. No, está bien, ¿no? Es raro, es insólito el traje, el disfraz. Yo hubiera esperado otra cosa, médico.
Agar un catalejo, sí. Tengo, un canuto que tengo así del papel higiénico.
Ah, oh,
yo cuando se termina un rollo de papel higiénico me guardo el canuto y lo uso después de catalejo. Cuando me dice, bajo el pirata, digo, momento. Voy al baño, saco todo el papel higiénico, agarro el canuto.
Pero es medio berreta.
Y me digo, tierra a la vista.
Y ahí va.
Y ella ya sabe que puede estar segura de mi amor.
Y ahí encuentra el tesoro.
Exactamente, y ella me dice también, ella también actúa mal. Oh, dice, ¿qué te propones?
Ahora, ¿por qué no utiliza ahora el
catalejo? No abuses de mí, dice. ¿Qué?
¿Por qué no utiliza el catalejo ahora para mirar si mira hacia allá, hacia aquel lugar?
Que lo voy a probar. Me espero que lo agarre al revés. Noticiero a la vista, por las barbas del profeta.
Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Una de la mañana y 31 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 19 grados 4 décimas. Reiteramos, se desató un incendio en el mercado central. 4 dotaciones de bomberos lograron sofocarlo. El fuego tomó en forma generalizada la nave 12, donde se almacenan los cargamentos de papas. Las llamas tomaron las 3/4 partes del depósito, por lo que la mayor parte de la mercadería tuvo que ser desechada. Tenis. Mónaco se despidió del Master Series de Miami. El argentino perdió ante el croata Mario Andžić por 6-7, 5-7, 6-4 y 1-6. Guillermo Cañas se medirá hoy ante el ruso Igor Andreyev por un lugar en los cuartos de final del certamen.
Jardine se hará cargo del caso Skanska. El magistrado tomará la causa a partir del 11 de abril. La Cámara Federal notificó que el juez tomará la investigación de autos que dejó vacante el actual ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro. -19.4 grados la temperatura en Buenos Aires. Humedad 60%.
Radio 10. La radio.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Los Beatles en La Venganza Será Terrible, libre como un pájaro.
¿Cómo fue que se lo
si querés...
Esto lo hicieron cuando hicieron de los esas películas, los Anthology. Encontraron esta cinta de John Lennon, que cantaba acompañado de una guitarra española, criolla, y ellos grabaron encima el resto de la canción, los otros Beatles, ¿no? Y quedó buenísimo.
Sí.
Bueno. Van a andar muy bien los Beatles.
Creo que sí.
Muy bien. Bueno, aquí el cantor Hernán Genovese, que nos ha dejado un disco.
Sí, sí, que ya lo había visto yo, donde está el tango barajando. Uh-huh. Un tango muy, muy, muy bello, ¿no?
Bueno, el cantante de tango se va a presentar mañana a las 22 en el Centro Cultural Torcuato Tasso, con entrada gratuita, ¿eh? En Defensa 1575, esto es mañana a las 10 de la noche.
A ver cómo...
Pero en cambio una minora se me tuvo reciclado y por fin con el lomo caminé, me enredó con un jueguito tan alustre preparado que hasta el pelo de las manos de cabrero me arranqué.
Ese es barajando, lindo, ¿no? Dale.
Muy bien,
queda el disco. Cantar bien,
al disco.
Sí, ¿qué otro? ¿Hay mensajes?
Sí, acá
hay algunos mensajes que no hemos leído.
Señor. Agustina, que vino desde Tucumán, vino con Paco y con su exnovio, no el suyo, sino el de ella, Guido. Ajá.
¿A dónde están? A ver, porque debe ser un cuadro dantesco.
Está por allá, pero dice que su programa es muy bueno, etcétera, usted es un genio, etcétera, pero el que le gusta es Gillespie.
Es muy bien.
Discúlpeme.
Etcétera. Analía de Caballito, los estoy escuchando mientras busco un fajo de dinero que escondí hace varios meses.
Ajá.
Y lo guardé también, que ahora no sé por dónde está. Bueno, le pasaba a los piratas, ¿no?
Sí. Saludos a Punta Alta. ¿Lo conoce, Maxi Belén? Punta Alta, ¿conoce?
Amigo mío.
Muy bien.
Natalia de Avellaneda, estoy tomando clases de tango. Cuando quieran me integro a la banda del sordo como bailarina oficial.
Abril de Lomas dice, tengo 15 años y tengo pensado festejar mi cumpleaños en tu programa. ¿Puedo ir con mis amigos?
Claro.
¿Sacas fotos con todos?
Claro que sí.
Son
y también
400.
Tenemos un pelotero.
Un saludo para el mudo, dice fiel oyente, de Nacho, gracias.
Pedro Chacomús dice, me gustaría escuchar la opinión de Dolina sobre la violencia que se vive en el fútbol. Parece que el problema no tiene solución, parece. Bueno, vamos a escuchar...
Escuchemos la opinión de Dolina, adelante.
¡Qué barbaridad! Ha sido el comentario...
Fue lo que hablamos al comienzo.
Claro, pero pásele la grabación de lo que hablamos al comienzo, que no es muy distinto a qué barbaridad.
Fabiana de Castelar dice, para mí es una excelente noticia aprender la radio todas las noches y escuchar La Venganza. Besos a los tres.
Bueno.
Somos ocho uruguayos perdidos en Argentina.
¿A dónde están?
Que vinimos a verlos.
A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, efectivamente, son 8 uruguayos perdidos.
Saludos,
en Argentina.
Saludos para Caro y Juan Carlos Amorín, colega uruguayo.
Bueno.
Se van a encontrar con muchos uruguayos aquí, porque en este programa vienen muchos uruguayos, muchísimas. Permanentemente. Nancy de Seis.
Hemos arreglado incluso con los del Buquebus, uh-huh. Que los traen directamente acá.
Nancy de Seis, ahí dice, terminé el secundario y tengo que decidir qué carrera seguir o me rajan de mi casa. El problema es que no tengo ni idea. ¿Hay algún método mágico que
me diga? La perinola.
La perinola, muy bien.
Feliz cumpleaños, Claudia, acá presente, es uruguaya.
¿A dónde está Claudia?
Dije.
Pero siempre es la misma persona. Todos son la misma persona, corruptela. Estoy embarazada, grita Claribel de la Reja. Epa. Y no me puedo poner de acuerdo con mi marido en el nombre del bebé. Yo le quiero poner Alejandro y él sí. Edmundo. Bueno, ¿qué va a ser?
Sergio de Ciudad Evita dice, negro, te felicito por los cuentos publicados en Enie. Me faltaba una de las entregas y mi canillita me la pudo conseguir.
Bueno.
Querido Dolina, tengo una amiga que tiene una relación muy respetuosa con el repasador. ¿Cómo hago para explicarle que el mismo se usa para limpiarse la boca y las manos y no para tenerlo de adorno?
Bueno, Alicia de José León Suárez, hace un par de años te escuchaba todas las noches y después dejé de hacerlo por trabajo. Ahora volví a escucharte y etcétera. Le gustó. Tamara de Retiro, morocho hermoso. Te mando un beso grande y acordate que soy tu única novia. Bueno.
Muy bien, acá Sonia de Rosario, pero con ñ, ¿eh? Sonia de Rosario Sonia. Pusieron. Sonia.
Ajá, sí, sí, soñar, nada más.
Vengan cuando quieran a Rosario. Cortamos un par de calles y lo hacemos en la vereda.
Bueno.
Pues no hay lugar en Rosario todavía, ¿no? Para ir.
No. Bueno. Soy Jimena y en dos días viajo a España de vuelta a mi casa. No podía no venir a verte. Mandarle un beso al amigo que hoy está acá conmigo, Nahuel. ¿A dónde está Jimena? Que vuelve para su casa. Ahí está, bueno. ¿Su casa que queda dónde?
En Málaga.
En Málaga. Bueno, gracias por venir.
Luis de San Fernando dice, Guile, ¿le puedes mandar un beso a mi novia Claudia? Te escucha siempre y lee tu blog.
Le mando un beso.
Lorena de Santa Rosa La Pampa, es la primera vez que venimos. Ángel y Horacio, en realidad no es Lorena de Santa Rosa, son Ángel y Horacio que saludan a Marcelo y Lorena de Santa Rosa y así.
Bueno. Sunilda de Villa Ortúzar, el último que tengo. ¿Le pueden mandar a Roberto de Luján, sí, de parte de Sunilda de Villa Ortúzar?
Decore con placas radiográficas. Sí, amiga. Muy embellezca buena. La puerta de la heladera, que es un asco, le aclaro. Las alacenas, que no se pueden presentar. Los muebles del cuarto de los chicos. O realice un portarretratos.
Sí.
Todo esto empleando placas radiográficas en desuso.
Sí.
¿Quién está usando las placas radiográficas? Nadie. No se usan. Sirven para que el médico sepa qué podredumbre tiene usted. Claro. Verdad que usted está usando las placas radiográficas. Si usted no tuviera placas radiográficas en desuso, ha llegado el momento de fingir alguna enfermedad que amerite una placa radiográfica y usted, una vez que la obtiene, en vez de llevársela al médico para que la mire, procede a decorar la puerta de la heladera, que es lo que vale.
Le digo, es
aquel que inventó los rayos X, ¿qué es lo que pensó primero?
Decorar la heladera.
Exactamente, dijo, oh, por fin podré decorar la puerta de la heladera.
¿Cómo se decora la heladera con placas radiográficas?
Quedan fantásticas. Le pasó, pero ella para alardear de tener un esqueleto estupendo.
Una incógnita que tengo, a ver, ¿cómo es eso?
Sí, no sé, quiere me fijo.
A ver.
Dice, aquí está, pinte con óleo o témpera la placa.
Lo que está haciendo es una técnica de stencil.
Claro, aplique una mano de barniz, esmalte sintético y para uñas. O plasticola de color.
Todo eso para...
O plasticola, o campo, o monte, o río, o secreto seguro deleitoso. Una vez realizado, pégueles con un hierro con un imán, que se obtiene frotando una barra de hierro dulce con un pedazo de imán, etcétera. También, para un portarretrato quedan muy bonitos los autitos antiguos, las mariposas, los hongos. Es decir, ¿qué me parece? Usted puede salir, se va a la montaña a buscar bulets, como dicen los catalanes, y ahí pone unos hongos
y arriba
del hongo la foto de la primera vez que salieron con su novio.
No se pudre el hongo.
No importa, usted cuando viene su novio dice, mirá lo que tengo aquí arriba del hongo. Una foto nuestra y el novio se emociona y somos todos felices para siempre.
Y después va a andar con el hongo por todas partes.
Mostrándolo a la familia. ¿Usted tiene miedo de sacarse placas de rayos X? Porque yo sí.
¿Tiene miedo? Sí, pero no pasa nada.
No, me da miedo.
¿Qué es lo que pueda descubrir al sacarse la placa? ¿O el proceso de la máquina?
¿Qué es eso? Que todo eso que tiene eléctrico me fulmine.
Es un fogonazo.
Y la otra vez me desmayé, quedé así sobre la máquina, el tipo dice, ya está, puede respirar, porque yo hago siempre caso, me dijo, respire, no respire, respire, no respire, y me hizo como la novia esta, sí. Se fue ahí en el no respire.
Claro.
Y yo esperando que el tipo me dijera que podía volver a respirar, me quedé así y me desmayé.
Sí, porque los radiólogos lo toman, uno no sabe cuándo es el entrenamiento y cuándo de verdad le dicen,
claro.
Bueno, no respires.
Claro, dice, pero ¿qué es, pruebita?
Claro, entonces uno ya no respira. Y al rato dice, bueno, ahora no respires.
¿Cómo? Si ya estaba no respirando, doctor. Le dice uno con el poco aire que le queda, ¿no?
Y encima si usted echa a perder la radiografía.
Sí, porque... te la cobran de nuevo.
Y sí, usted...
Y si usted por ganso echó a perder la radiografía, le dije que no se moviera, que le salen
76
costillas le salen.
La peor radiografía, ¿sabe cuál es? ¿Se hizo alguna vez de los dientes?
Ah, no.
Sí. Pequeñas radiografías.
El tipo te mete el dedo adentro de la boca,
sí.
el doctor Barragán me metió el dedo un día, le digo, estaban ricos los fideos con pesto.
Pero sí, le da arcada además.
Sí, le digo, afloje un poco porque vamos a tener un episodio acá. Sí, sí,
sí, eso es pensando, la persona que ahora que se usa la juventud, etcétera, el uso de piercings, de distintos metales que se ponen en el cuerpo, al alfiler de gancho.
Aros, allá donde le dije, o lo
bueno,
que sea.
En el caso de una radiografía, tiene que sacárselo, porque eso sale...
señor, sáqueselo, no me importa dónde lo tenga, caballero. Porque si no me sale el piercing, me sale acá, y el médico le puede diagnosticar una cosa completamente equivocada.
Y las prótesis también, ¿sabes?
También sáquesela, señor, sáquese todo, le dije. Prótesis, piercing, resto de comida, todo.
Todo, y los colgantes, reloj, todo me saco.
Todo, señor, todo.
Bueno, ¿y dónde lo pongo?
No sé, señor.
Y, pero no tengo dónde apoyar.
Mala suerte, caballero. No respire. Bueno, muy bien. Nosotros aquí tenemos ahora una promoción de un sanatorio, que es el que auspicia estos programas.
Sí.
Y le vamos a regalar al oyente que gane nuestros concursos placas usadas de
para decorar la heladera.
Para decorar la heladera.
Es muy buena idea.
Está bien, solamente hay que mandar una carta que diga: la placa usada para decorar la heladera la quiero yo. Y al dorso del sobre ponen su nombre, dirección y número de documento, y llegado el caso haremos un sorteo entre todos los ganadores de un concurso cuyas bases todavía no están ni siquiera en nuestra imaginación.
Ah, pero es lindo eso. ¿Y placas, lindo, placas de celebridades?
Tenemos, mire, este esternón, ¿sabe de quién es?
¿De quién?
Ulises Dumont.
Ah, mire usted.
Uy, el esternón de Ulises Dumont.
Qué grandote el esternón que tiene.
Tiene un esternón, no, por eso me lo dio.
No imaginaba que en el cuerpo, porque es bastante menudo el cuerpo, sí, mire el esternón que tiene adentro. Mire,
esta clavícula.
Sí, ¿de quién es?
Esther Goris.
Mire, no me la imaginaba así, ¿eh?
Parece un travesaño del arco de Vélez.
Sí, sí. Este húmero.
Sí.
Y de Miguel Ángel Solá.
Mire usted, Miguel Ángel Solá. Mire el húmero.
Flaquito el húmero.
El húmero, es flaco de húmero.
Sí. Sí, sí. Es quebradizo, me da la impresión.
Sí, quebradizo, lo tienen débil el húmero. Así que el que quiera puede enviar la carta en el sentido que le hemos dicho. Y ahora otro concurso, el último de hoy, que es, adivinen qué tengo en la mano. Se trata de llamar ahora mismo y decir...
¿Sale en una radiografía si...?
No sé. Dice, usted tiene en la mano tal cosa, tal otra, uh-huh, y el premio es justamente aquello que tengo en la mano.
¿Sí? ¿A usted le parece?
Bueno, segundo premio.
Bien. Bueno, entonces ya recibimos los llamados.
Todos empezamos a recibir los llamados para decir que sí. ¿A qué número llamamos?
Al 4535-4000.
¿Para decir que no?
Al 4535-4000.
¿Y para decir que no sé?
Al 4535-4000.
Así es, o sea que usted es quien elige su destino. Ahora hacemos una pausa y vamos al sordo cancel.
No te vayas, ya volvemos con más. La venganza será terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Aeropuertos Argentina 2000. Si estás orgulloso, vamos bien.
Este verano, Viviendas Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Envía ahora mismo desde tu celular la palabra CASA al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Viviendas Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendasroca.com.ar. Envía CASA al 10011 y participa por increíbles premios que Viviendas Roca te regala. Consulta el reglamento del juego de entretenimiento trivia. Ganate una casa en www.diezmovil.com.
Rancho aparte, mira, escúchame. Es una en la que te toca en el timbre a la noche. Vas a abrir y resulta que ahí están todos.
Rancho Aparte, una comedia muy familiar. Estreno 27 de marzo, solo en cines.
¿Estás escuchando?
La venganza será terrible.
Ya llega.
Hasta que salga el sol.
Radio 10, la radio.
Y ya llega al complejo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé.
No hay casi nada de tiempo, maestro, apúrese.
Sandro de Cardales le pide recuerdo malevo.
No la sabemos, ¿qué más? Sí, la sabemos, pero no, no podemos cantar, déjese en broma. ¿Pero qué dice acá? A ver, a usted le tiene que gustar esta. Disculpe que no me ha cantado, ¿no? Pero la primera vez que hago.
5 años pasaron de la primera cita, burló en el destino, me obligó a volver. Qué viejo los ojos de la muchachita, que un día sonriendo me enseñó a querer. Fuimos sin pensarlo como dos extraños, su boca marchita y mi suspirar. Habiendo cenizas de los desengaños, el recuerdo amigo es mejor borrar. Tiempo viejo, caravana, fugitiva, ¿dónde estás? Florido tiempo que añoro por tus caminos de olvido. Viajan visiones que lloro, sueño querido que te ha dejado. Tiempo viejo, caravana, fugitiva, ¿dónde estás?
Gracias, maestro. Esa parte menor es...
Bueno, dele. Pidan pa' Manuel.
Alicia, de San Cristóbal Pérez, tus besos fueron míos.
Ese tango lo cantamos más. ¿Qué otro tiene?
Graciela de Belgrano, sí, creo que lo mismo, cuando tú no estás, pobre corazón. Marines Caseros, Acuarela.
¿Alguna cosa, alguna voz?
Esa Acuarela...
¿Acuarela la tiene?
Creo que... Si es en la que yo pienso, sí.
¿Y qué tono?
Esa, en la bemol.
Ah, un tono para amigos.
Sí. Sí que da buen sol, se le conviene a usted.
Ah, la bemol está bien.
Numa folha qualquer, um desenho de sol amarelo. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer castelo. Corro lápis em torno da mão e medo uma luva. É se fácil chover com 2 riscos em 1 guarda-chuva. Se pinguinho de tinta cai num pedacinho azul papel, num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu. Vai voando, contornando imensa curva, norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul, pinto um barco à vela, branco navegando tanto seu mar num beijo azul. Entre as nuvens, vem surgindo um lindo avião, coça e grana, tudo em volta, colorido com suas luzes a piscar. Basta imaginar que ele está partindo, sereno, indo, e se a gente quiser, ele vai forçar.
Manuel Moreira.
Esta no la sabía, ¿eh? No la tenía. Pero bueno, ¿eh? Muy lindo, muy lindo.
Sonia de Belgrano pide un tema tropical.
A ver.
Cualquiera. Cualquier tema tropical.
¿En qué tono le gusta?
La bemol.
El que quiera. Tono para amigos.
Bueno, a ver.
Enrique
quiere hacerlo. A ver.
Ae, ae, la negra no que canta. Ae, ae, la negra no que baila. Ae, ae, dale duro a ese tango, que lo negro ya se va. Vuelve a entender el mundo. Ae, ae, la negra no que canta. Ae, ae, la negra no que baila. Ae, ae, dale duro a ese tango, que lo negro ya se va. Del merengue termina.
Muy bien, maestro, nos vamos con la última. ¿Qué tenemos? Tenemos la Rodríguez Fernández que pide la abuela Rosa.
Me quedé trabado ahí en...
O la gallina turuleca.
¿Cuál tiene? Para... Tenemos que irnos ya.
Sí, no, nos tenemos que ir. La gallina turuleca, Ramón de Citibel pide eso, o la Rodríguez Fernández pide la abuela Rosa.
¿Y qué, cuál era la otra?
Eso. No, eso. La Rodríguez.
La Rodríguez Fernández.
La que usted quiera, Manuel.
La gallina turuleca.
Hay una parte...
Que me luzco yo.
En el cuarto huevo.
Sí.
Que canta el señor.
Bajo.
Vamos directamente al puente, porque hay poco tiempo.
Okay. Entonces, dentro yo.
La gallina turuleca ha puesto un huevo que todos ha puesto usted. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Con la gallinita de que la pobrecita de que la
déjenla que ponga bien.
Adiós.
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Dos de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 19 grados 4 décimas. Cristina Kirchner pidió a los ruralistas que liberen las rutas. La Presidente le solicitó además que recapaciten y que dejen pasar a los camiones que llevan alimentos e insumos a otras industrias. La Jefe de Estado criticó la manera de dialogar de los dirigentes del agro.
A todos aquellos que creen que sus derechos han sido vulnerados y que tienen el derecho a manifestar, que lo hagan al costado de las rutas, que permitan el traspaso de los camiones que llevan los insumos y los alimentos para el pueblo, y también los insumos para que las industrias y los servicios puedan seguir cumpliendo con su función empresarial. Y además, que por favor también se piensen como parte de un país, no como propietarios del país, sino como parte.
Por su parte, los ruralistas afirmaron que ya demostraron que pueden desabastecer al país. En conferencia de prensa declararon que los resultados de los cortes les permitirán a partir de ahora seguir las negociaciones con el gobierno y que por esa razón se dejarán pasar los camiones con alimentos básicos. Así lo aseguró Eduardo Bussi.
Hay una necesidad de que transiten los productos lácteos y los productos perecederos en los próximos días, logrando el abastecimiento de la ciudad. Esto es importante señalarlo a todo el país. El objeto de este paro son los granos, en todo caso es la carne, pero ya mostramos que se podía desabastecer. Me parece que queda demostrado que lo que está todos los días en la mesa de los argentinos viene del campo. La presidenta habló en Parque Norte de cuatro elementos. Uno de ellos era la racionalidad, además de la responsabilidad. Lácteos, frutas, hortalizas, alimentos perecederos deberán transitar, deberá ser parte de, en los próximos 4 o 5 días se deberá restablecer el abastecimiento.
Comienza el juicio oral por la masacre de Fátima. El caso está enmarcado en la megacausa que involucra el primer cuerpo del ejército. El debate comenzará el 29 de abril próximo. En la causa se investiga la muerte de 30 personas que estaban detenidas en la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal. El hecho ocurrió en el partido bonaerense de Pilar el 20 de agosto de 1976, durante la última dictadura militar. -19.4 la temperatura en Buenos Aires, humedad 60%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La ha dado el tiempo. Eres para mí.